Radio Sputnik presenta El Punto, un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El punto donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos.
En el programa de hoy podrán escuchar: el presidente de Rusia, Vladimir Putin, escribió un artículo titulado «Las lecciones reales del 75º aniversario de la Segunda Guerra Mundial» para la revista estadounidense The National Interest. El politólogo y periodista ruso Yuri Svetov compartió sus impresiones sobre el artículo.
En base a las declaraciones del presidente
Pablo Vázquez, historiador y politólogo, secretario del Instituto Nacional Juan Manuel de Rosas, comentó por su parte lo escrito por Vladimir Putin. Las autoridades rusas detectaron en la última jornada 7.972 nuevos casos de COVID-19. La jefa de la Oficina Nacional de Protección al Consumidor, Rospotrebnadzor, Ana Popova, declaró que en Rusia se detecta la misma variante del nuevo coronavirus que la que llegó a Europa desde China. Estos y otros temas a continuación en el programa El Punto.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
El líder ruso ruega al mundo de empezar a aprender las lecciones del pasado.
Tema principal.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, escribió un artículo titulado «Las lecciones reales del 75 aniversario de la Segunda Guerra Mundial» para la revista estadounidense The National Interest.
El jefe de Estado entró en polémica a distancia con varios políticos europeos que quieren ocultar la confabulación de Múnich debajo de la alfombra y revisar el papel desempeñado por la Unión Soviética en la derrota del nazismo. El líder ruso destacó que muchos países no están dispuestos a realizar una labor conjunta con Rusia y, por el contrario, aumentan el número y la envergadura de los ataques informativos contra Moscú. Y puso el ejemplo de la resolución del Parlamento Europeo del 19 de septiembre de 2019, donde la Unión Soviética y la Alemania nazi eran declaradas responsables por la Segunda Guerra Mundial. El único objetivo de dicha engañosa resolución consiste en provocar un escándalo, advirtió Putin. Para todos resultan imprescindibles la verdad y la objetividad. Yo, por mi parte, siempre he instado a mis colegas a construir un diálogo calmado, abierto y basado en la confianza para mirar el pasado común de una manera autocrítica e imparcial, resaltó el presidente ruso. Putin subrayó que es injusto considerar que el pacto de no agresión entre la Unión Soviética y Alemania fue la causa del inicio de la guerra el 23 de agosto de 1939. El acuerdo de Múnich también favoreció el desencadenamiento de las acciones bélicas, igual que la política de las potencias occidentales al término de la Primera Guerra Mundial. Según el líder ruso, todos los principales estados del mundo son responsables, de una u otra forma, del inicio de la guerra. El presidente señaló que los científicos deben ocuparse de la historia del inicio de la guerra. Él no se apresta a asumir el papel de juez, justificando o condenando a quien sea. Putin llamó a los países a entablar un diálogo abierto para mirar el pasado común de forma imparcial y evitar los errores antes cometidos. El presidente ruso indicó que, pese a los intentos de demostrar otra cosa hoy en día, fueron la Unión Soviética y el Ejército Rojo los que hicieron el mayor aporte a la derrota del nazismo. Entre otras cosas, Vladimir Putin no descartó la existencia de documentos secretos sobre la Segunda Guerra Mundial e instó a todos los países a facilitar el acceso a los archivos. Además, destacó que es inadmisible equiparar a los cómplices del nazismo con los héroes de la Segunda Guerra Mundial.
El politólogo y periodista Yuri Svetov compartió sus impresiones sobre el artículo en el que destacó para sí mismo la idea central.
En medio de la desunión en el mundo, Putin también habla de otra cosa, de que el mundo estaba mejor organizado cuando los dirigentes de los principales estados podían alcanzar acuerdos entre sí. Cuando se atienden los intereses de todas las partes, todos salen ganando. Lo relativo al 32º presidente de Estados Unidos, Franklin Roosevelt, al primer ministro de Gran Bretaña, Winston Churchill, y al generalísimo de la Unión Soviética, Joseph Stalin, se encuentra precisamente en esa clave. A lo largo de 16 años, Estados Unidos no reconocía a la Unión Soviética. Churchill era un furibundo enemigo del comunismo, y Stalin, como comunista, exigía la destrucción del capitalismo y de todas las fronteras. No obstante, cuando surgió la amenaza del fascismo, ellos supieron alcanzar un acuerdo entre sí, pasando por situaciones difíciles, cuando la opinión pública en los países acogía tal hecho de diferentes maneras. El resultado fue la victoria en la conflagración.
A juicio del politólogo, la tesis de Putin sobre que la cumbre del quinteto nuclear del Consejo de Seguridad de la ONU sería provechosa para discutir muchos asuntos mundiales de suma importancia no debe quedar privada de atención.
Putin dijo repetidas veces que la experiencia de la interacción de los países en los años de la Segunda Guerra Mundial debe tener aceptación. Y ahora la propuesta de Putin sobre la reunión de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de ese quinteto también apunta a ello, a tratar de buscar una interacción.
Pablo Vázquez, historiador y politólogo, secretario del Instituto Nacional Juan Manuel de Rosas, comentó lo escrito por Putin.
En base a las declaraciones del presidente Putin por el 75 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial a The National Interest, es plantear algo que es para la prensa occidental siempre fue ocultado, que es la relación entre los países aliados del sector occidental con el sector nazi. De hecho, las negociaciones iniciales que podía tener Estados Unidos en el planteo de una neutralidad como de Inglaterra, inicialmente, acordémonos, las negociaciones del primer ministro Chamberlain, daban a entender que había una complacencia de ellos en pos de tener una buena relación con el Tercer Reich a fin de no verse afectado en sus intereses y dejar a la buena de Dios al resto de los países europeos en el dominio que podían tener Alemania y sus aliados. Por otro lado, en el desarrollo de la guerra, las negociaciones continuaron hasta que, obligados por el ataque a Pearl Harbor, Estados Unidos tuvo que intervenir en el escenario europeo. Pero uno tiene que tener en cuenta que ya en los albores del fin de la guerra, mientras que la Unión Soviética mantenía todo el peso de la contraofensiva y derrotaba prácticamente a la avanzada nazi, en el caso de los norteamericanos y de los británicos, estaban en parte en posiciones de combate y en parte en negociaciones. De hecho, tras el conflicto, muchos científicos y oficiales de SS llegaron para poder nutrir los destacamentos aliados en cuanto a sus conocimientos y demás. A su vez, todo el servicio de inteligencia norteamericano tuvo ciertos afluentes del Tercer Reich en cuanto a tener personal activo para nutrirlo, sobre todo porque querían un frente anticomunista, viendo a la ex Unión Soviética como adversario ideológico y político. Así que las declaraciones de Putin aciertan sobre que hay mucho material que hay que desclasificar, tanto de Estados Unidos como de Gran Bretaña. Segundo, hay que tensionar la relación de los determinados países que conformaron el sector aliado occidental. El caso de Francia es obvio porque la mitad de Francia era parte del Reich y la otra mitad, la República de Vichy, era colaboracionista hasta el 44. Así que, bueno, hay todo un planteo que el pueblo francés realizó inicialmente y después, bueno, eso quedó tapado para más adelante, y siempre se tiende desde la opinión oficial de universidades e investigaciones a poner el peso en el avance norteamericano o la resistencia británica, y nunca se valora como es debida la acción soviética, que en definitiva fue la que derrotó al Tercer Reich. Así que es un acierto del presidente Putin señalar un hecho que es ocultado por los sectores de información y sectores científicos de Occidente en cuanto al rol de la Unión Soviética, que fue en permanente ataque y defensa de sus intereses con relación al Tercer Reich, y por el otro lado el doble papel que han tenido las potencias occidentales cuando inicialmente negociaron con el Tercer Reich.
Hasta aquí nuestra breve reseña sobre el artículo del presidente ruso, titulado Las lecciones reales del 75º aniversario de la Segunda Guerra Mundial, que Vladimir Putin escribió para la revista norteamericana The National Interest.
Tema principal.
Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Las autoridades rusas detectaron en la última jornada 7.972 nuevos casos de COVID-19, con lo que el número total de contagios en Rusia aumentó a 569.063, informa el Centro Operativo Nacional para la Lucha contra la Propagación del Virus.
En las últimas 24 horas se confirmaron 181 casos letales. Durante todo el periodo, en Rusia fallecieron 7.841 personas por el COVID-19, indica el texto. Rusia realizó más de 16,3 millones de test de detección de COVID-19 hasta el jueves, informó la Oficina Nacional de Protección al Consumidor.
Hasta el jueves se han realizado 16.321.964 test de coronavirus, dice la nota. En un mes, el número de casos diarios de COVID-19 en Moscú ha disminuido un 75%.
En Rusia se detecta la misma variante del nuevo coronavirus que la que llegó a Europa desde China, declaró la jefa de la Oficina Nacional de Protección al Consumidor, Rospotrebnadzor, Ana Popova.
Aquí todavía está circulando exactamente la misma variante europea que vino de China a Europa y de Europa llegó a Rusia. Este verano, hemisferio norte, hay esperanzas de que disminuya la cantidad de nuevos contagios, sobre todo gracias a las medidas tomadas. Pero en otoño puede surgir una nueva ola de la pandemia. Por ahora hay suficientes riesgos de que ese proceso epidemiológico regrese a su fase de ascenso y desarrollo en la temporada de otoño. Mientras tanto, nosotros nos estamos preparando para eso. No quiero decir que le tengamos miedo o estemos asustados, pero tenemos que estar preparados. Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. La sesión del Comité Ministerial de Monitoreo de la OPEP Plus, celebrada el jueves, infundió en los inversores la esperanza de un pronto restablecimiento de la demanda. El precio de los futuros de agosto de la mezcla de crudos Brent del Mar del Norte subió a $41.87 por barril en las operaciones matutinas del viernes, mientras que los futuros de julio del crudo WTI aumentaron en casi el 1% hasta los $39.22. En primer lugar, eso puede estar relacionado con los planes de Irak y Kazajistán de compensar la extracción de mayo, que no se terminó de reducir. Además, el porcentaje total de observancia del acuerdo OPEP Plus se cifró el mes pasado en el 87%. Cuando se trata de la limitación de los suministros de petróleo por los países de la OPEP Plus, el mercado se tranquiliza, dijo a la agencia Bloomberg Vandana Hari, fundadora de Vanda Insights. El experto de la agencia de información petrogasífera Alexander Hurdushev supone cuán estable será la subida de los precios del petróleo.
Ahora se puede pregonar con alegría y decir que mañana todo estará bien, pero de todos modos espero aún un ciclo de recesión. Pienso que se producirá en otoño. Actualmente, El precio puede subir incluso hasta los $50 por barril Brent, pero se excluye un posterior crecimiento impetuoso. De nuevo se producirá cierto descenso que puede llegar a $40 hasta $35. Y solo a fines del año, cuando se aclare que la crisis económica está por acabar, se iniciará una subida ya al confortable precio para la economía rusa de $60. Considera Alexander Jurdushev.
Están escuchando El Punto en espacio de Radio Sputnik desde Moscú. El Consejo de la Unión Europea informó que prolongó por un año más las sanciones por la reincorporación de la península de Crimea al territorio ruso. El Consejo decidió renovar las sanciones introducidas en respuesta a la anexión ilegal de Crimea y Sebastopol por la Federación de Rusia hasta el 23 de junio de 2021, se dice en el comunicado. Quedan prohibidas las importaciones de Crimea o la ciudad de Sebastopol a la Unión Europea, las inversiones financieras e infraestructurales y los servicios turísticos en Crimea o Sebastopol. Además, las restricciones afectan las exportaciones de ciertos productos y tecnologías a las empresas crimeas o para el uso en Crimea en los sectores de transporte, telecomunicaciones y energía, así como para la exploración y producción de petróleo, gas y recursos naturales. El documento subraya que la Unión Europea todavía no reconoce la adhesión de Crimea a Rusia. El experto político Vladimir Jarala comentó esta decisión del Consejo de Europa.
No cabe duda que serían mantenidas las sanciones. Europa atraviesa actualmente una crisis muy seria. Los así denominados europeos antiguos no comulgan con los nuevos. En las condiciones de la desintegración del sistema económico del globalismo y de la conducta egoísta de los norteamericanos, los estados nacionales han vuelto a salir a un primer plano. No son muchas las cuestiones que los unifican ahora. Y una de ellas es la prórroga de las sanciones contra Rusia. Este resulta ser un tema muy propicio, puesto que permite a los europeos dar muestras de unidad. Pero al mismo tiempo, estas sanciones no deciden nada, ya que no tienen sentido económico ni para Rusia, ni concretamente para Crimea, ni tampoco para los propios europeos, considera el politólogo Vladimir Jarala.
La península de Crimea se reincorporó a Rusia después de que casi el 97% de los votantes apoyaron la medida en el referéndum celebrado en marzo de 2014. La mayoría de los países occidentales, así como Ucrania, no han reconocido los resultados del referéndum e impusieron sanciones a Rusia. Moscú ha declarado en repetidas ocasiones que los residentes de Crimea decidieron reunirse con Rusia mediante un procedimiento democrático, ya que el referéndum se realizó de conformidad con el derecho internacional y se respetaron los derechos de todos los pueblos de la península. Están escuchando El Punto en espacio de Radio Sputnik desde Moscú. El secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo se reunió con el director de la Oficina de la Comisión de Asuntos Internacionales del Partido Comunista de China, Yang Jiechi. Los máximos responsables de los dos países en materia de política exterior se reunieron en una base de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en Hawái, en un momento en que crece la tensión en las relaciones de Estados Unidos y de China. Al término de la reunión, el Departamento de Estado norteamericano se limitó a emitir una fría y escueta nota acerca de que Washington insiste en la importancia de sus intereses y exige operaciones equivalentes en el comercio entre ambos países, en la seguridad y en las relaciones diplomáticas. Además, Mike Pompeo subrayó la importancia de la transparencia plena y del intercambio de información para combatir la pandemia del COVID-19 y para prevenir epidemias en el futuro. Pompeo informó en un comunicado que el máximo diplomático de China se comprometió esta semana nuevamente a cumplir con las obligaciones de la fase 1 del acuerdo comercial entre el país norteamericano y China. Durante mi reunión con el miembro del Partido Comunista Chino, Yang Jiechi, se comprometió a cumplir y honrar todas las obligaciones de la fase 1 del acuerdo comercial entre nuestros dos países, indicó Pompeo en su cuenta de la red social Twitter.
China publicó una relación mucho más detallada de las conversaciones efectuadas. En primer lugar, definió el contacto de constructivo. En particular, se informa de que China y Estados Unidos debatieron prácticamente todos los asuntos delicados, los problemas de Hong Kong, de Taiwán y de Xinjiang, además del comercio bilateral. Yang Heiqi subrayó en las conversaciones con Mike Pompeo que Estados Unidos debe partir de la premisa de que en el mundo existe una sola China y aplicar su política basándose exclusivamente en ese principio. Explicó además que la adopción de la ley sobre la seguridad nacional de Hong Kong es un asunto estrictamente interno de China y manifestó el malestar a causa de la ley firmada por Donald Trump sobre sanciones contra funcionarios chinos a raíz de la violación de los derechos de los uigures en Xinjiang. El alto funcionario chino indicó que el problema de Xinjiang es un asunto interno de China, que todas las acciones de Pekín en esa región apuntan a combatir el terrorismo y a fortalecer la seguridad y se llevan a cabo en conformidad estricta con la legislación.
Se realizó un diálogo simplemente, razón por la cual no podía haber decisiones concretas sobre el resultado de la reunión. Sin embargo, es un momento positivo el que los dos países optaran por este diálogo, en un periodo de agravamiento serio de las relaciones y de la espantosa crisis provocada por la pandemia del COVID-19. El profesor Jan Jadun, del Centro de Investigaciones de Estados Unidos de la Universidad de Fudan, definió en conversación con Sputnik de una buena señal el diálogo mantenido.
La etapa actual es de suma importancia para los dos países. Ambos están entregados a muchos problemas, incluido el de conjurar la propagación de la epidemia. Y en esta situación, funcionarios de alto nivel de los dos países pueden con todo mantener el diálogo. Y esto es ya en sí mismo un éxito. Además, el diálogo difiere de las conversaciones. En estas últimas, los equipos de los dos países deben llegar a acuerdos sobre un asunto determinado. Son necesarios resultados concretos, mientras que el diálogo es exitoso incluso cuando las partes se manifiestan sus inquietudes y una visión profunda sobre una serie de problemas. Ahora, si se llegase a alcanzar un cierto entendimiento mutuo en algunas cuestiones, eso es ya todavía mejor, de manera que hemos visto que un diálogo exitoso es posible.
Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. La embajada de Rusia en Estados Unidos llamó a los legisladores norteamericanos a mostrar moderación en las emociones y evaluaciones. Así, la legación diplomática comentó el proyecto de ley sobre la prohibición de la retirada de las tropas norteamericanas de Europa, en el que tal hecho se explica haciéndose alusión a la amenaza rusa. Debemos respaldar el diálogo civilizado. Rusia no ataca a nadie y no tiene tales intenciones. Dejen de asustar a los ciudadanos estadounidenses y europeos con historias macabras sobre la amenaza rusa, se indica en el comunicado de la embajada publicado en Twitter.
Previamente, los demócratas Robert Menéndez y Elliot Engel presentaron en el Senado y en la Cámara de Representantes el borrador de documento que prohíbe la asignación de medios para la retirada de las tropas de Estados Unidos de Europa, particularmente de Alemania, señalando que la presencia de las tropas norteamericanas supuestamente ayuda a ofrecer resistencia a Rusia, Corea del Norte e Irán.
El experto en temas internacionales, Dmitry Ofitserov-Belsky, subraya que entre los republicanos y demócratas en Estados Unidos se ha conformado un consenso en cuanto a que Rusia es un país hostil. En la cultura política norteamericana se instila lanzar palabras fuertes, por ejemplo, denominar al país imperio del mal y cosas por el estilo. Para ellos es una figura retórica admitida. Por lo que importa a la retirada de las tropas de Alemania, oficial Belsky expresó:
lo más probable es que las tropas no vuelvan a Estados Unidos. Pueden ser redistribuidas y es muy posible que aparezcan en Polonia y Rumanía. Está claro que este asunto inquieta a nuestro país. Tiene lugar una militarización y en realidad se está formando una zona de contacto entre los países de la OTAN y los de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva. Tenemos motivos para la inquietud, pero lamentablemente no existe ninguna posibilidad para el diálogo. Los políticos de Estados Unidos nunca anhelan el diálogo como tal. Ellos siempre exponen un conjunto de condiciones que deben ser aceptadas por sus adversarios y hasta por sus partidarios, apuntó diciendo Dmitry Ofitserov-Belsky.
El presidente Donald Trump ya había manifestado las intenciones de recortar el contingente militar en Alemania hasta los 25.000 efectivos. Trump explicó que su decisión obedece a la política comercial deshonesta de Alemania en relación a Estados Unidos y a los pagos atrasados al presupuesto de la OTAN.
Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. El Ministerio de Exteriores de Estonia convocó al embajador ruso en Tallinn, Alexander Petrov, a raíz del proyecto de ley que está estudiando la Duma, Cámara Baja del Parlamento ruso, y que revoca la condena del pacto Molotov-Ribbentrop y los protocolos del documento, de lo que comunicó el jefe de la diplomacia estonia, Urmas Reinsalu. Expresamos nuestra insatisfacción por el proyecto de ley que examina la Duma. La comunidad internacional condenó en reiteradas ocasiones y de forma categórica el pacto Molotov-Ribbentrop, dijo Reinsalu en conferencia de prensa del gobierno. La Cancillería Estonia manifestó que los departamentos de política exterior de Letonia y Lituania dieron pasos diplomáticos similares.
Anteriormente, el diputado ruso Alexei Shuravlev presentó en la Cámara Baja el proyecto de ley en el que se propone considerar inválido el decreto del Consejo de Diputados Populares de la Unión Soviética del 24 de diciembre de 1989 sobre la condena de la suscripción del Tratado Soviético-Alemán de No Agresión del año 1939. En opinión del diputado, el decreto no se corresponde con los principios de la justicia histórica y fue aprobado en condiciones de la creciente inestabilidad política en aquellos años, acompañada de la presión ejercida por fuerzas externas. El politólogo Vadim Trukhachev comentó el paso dado por Tallinn.
Semejante reacción de las autoridades estonias a dicho proyecto de ley prueba muchas cosas. Dista mucho de ser un hecho el que el proyecto de ley sea aprobado tal cual fue presentado, de que no se le introducirán tales o cuales enmiendas e incluso nadie sabe en general si será aprobado. Tal reacción vuelve a probar que en el Ministerio de Exteriores de Estonia, que se apresuró a expresar su desconformidad con el documento, aún no aprobado e incluso no discutido debidamente, trabajan francos no profesionales, dijo Vadim Trukhachev.
Sea como sea, a Tallinn se le puede comprender, prosigue el politólogo. Estonia no anhela la verdad histórica sobre la Segunda Guerra Mundial, sino su tergiversación a los efectos de crear la imagen del país como víctima inocente, tanto de Alemania como de la Unión Soviética.
Ellos quieren desempeñar un papel de víctimas inocentes, pero no les resulta mucho crear esa imagen, si se tiene en cuenta la gran cantidad de estonios que combatieron del lado de los nazis. Con ellos se formó toda una división de tropas de las SS, recordó Vadim Trukhachev.
Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú y su espacio, El Punto. China amenazó a Estados Unidos con tomar contramedidas enérgicas luego de que el presidente Donald Trump promulgara una ley que condena las supuestas violaciones de los derechos de la etnia uigur y otras minorías musulmanas en Xinjiang y allana el camino para nuevas sanciones estadounidenses contra Pekín. Para la Cancillería China, la nueva normativa representa una burda injerencia en los asuntos internos. reiteramos el llamado a que Estados Unidos rectifique sus errores y deje de utilizar dicha ley en perjuicio de los intereses de China y para interferir en sus asuntos internos, declaró el ente este jueves. De lo contrario, China no dudará en tomar contramedidas enérgicas, recayendo en la parte estadounidense la responsabilidad por las consecuencias, advirtió. El 17 de junio, el presidente Donald Trump promulgó una ley que condena las graves violaciones de derechos humanos de los uigures y otros grupos minoritarios étnicos musulmanes en la región china de Xinjiang y amplía la autoridad del Ejecutivo para imponer las sanciones correspondientes. El representante de comercio de Estados Unidos, Robert Lighthizer, mencionó el mismo día que el gobierno planea prevenir la importación de productos elaborados por los uigures y otras minorías obligadas a trabajar contra su voluntad en los llamados campos de reeducación en Xinjiang. El director del Centro de Estudios Ruso-Chinos de la Universidad de Moscú, Evgeny Zaitsev, comentó el accionar de la parte norteamericana.
Existen varios puntos álgidos que Estados Unidos trata de mantener permanentemente en estado de irritación para presionar sobre China. Sin duda alguna, el objetivo final es el dominio de la competencia global entre Estados Unidos y China. A efectos de intentar debilitar a China, se utilizan los problemas de Taiwán, Tíbet, Hong Kong y el problema uigur. Se trata simplemente de un movimiento táctico que encaja perfectamente en la política tradicional de Estados Unidos. Si contemplamos el problema desde el punto de vista del derecho internacional, pues veremos que se trata de una burda injerencia directa en los asuntos internos de un Estado soberano. China reacciona correspondientemente a esas acciones ilegales de Estados Unidos, lo que de por sí no elimina el problema uigur. Si bien, igual que cualquier otro problema, se resuelve en el marco del Estado soberano. China, subrayó Yevgeny Zaitsev.
Hasta aquí una nueva edición del programa informativo analítico de Radio Sputnik, El Punto.